Imaginar el siguiente escenario es bastante revelador. Pensemos en una persona que memoriza listas interminables de vocabulario, hace todos los ejercicios de gramática en sus aplicaciones, se siente con la confianza por las nubes y, sin embargo, al entrar a una sala oficial para presentar su certificación B1, reprueba estrepitosamente en los primeros 15 minutos.
Sí, sí.
Y esto ocurre todos los días. Y la razón casi nunca es, digamos, que no sepan el idioma, sino un desconocimiento absoluto de cómo funciona la maquinaria de la prueba.
Es que es un choque fortísimo.
Total. Esa persona choca contra un muro invisible y se queda atrapada en, pues, lo que podríamos llamar un estancamiento estratégico.
Y es un fenómeno fascinante desde el punto de vista del aprendizaje, la verdad. Porque hay una desconexión total entre el esfuerzo que le meten y el resultado que obtienen. Quien experimenta esto de pronto no sabe si su nivel lingüístico real es un A1, un B1 o tal vez un C1. Tampoco comprende qué sucede a nivel cognitivo cuando cruza esa puerta.
Claro, se bloquean.
Exacto. No entienden por qué sus prácticas caseras no muestran mejoras. Y lo peor de todo es que ignoran por completo cuál es la habilidad específica que los está frenando.
Y esa es la pieza clave que falta. Así que hoy, en este análisis profundo, vamos a desarmar ese muro bloque por bloque.
Me parece perfecto.
El objetivo de esta conversación es proporcionar una brújula definitiva sobre la familia de exámenes Goethe Certificat. Porque al terminar este espacio, quienes nos escuchan van a tener un mapa clarísimo para elegir su examen.
Así es.
Van a comprender la anatomía de las cuatro habilidades evaluadas y, lo más importante, sabrán cómo construir un ciclo de práctica que sea 100% medible.
¿Qué es lo que realmente hace la diferencia? Y bueno, el punto de partida ineludible aquí es entender a qué nos enfrentamos realmente.
A ver, explícanos un poco esa base.
Hablar del GET Certificat es, en esencia, hablar del marco común europeo de referencia. Estos niveles no son letras y números que alguien inventó al azar, sino que representan escalones muy concretos de autonomía comunicativa. Por ejemplo, en la base tenemos los niveles A1 y A2, que certifican conocimientos básicos.
Pero, detengámonos ahí un segundo, porque mucha gente se pregunta, si alguien ya vive en Alemania, trabaja con alemanes y compra el pan todos los días usando el idioma, ¿por qué habría de importarle elegir un nivel oficial específico?
Es una excelente pregunta.
O sea, ¿no bastaría simplemente con saber comunicarse en el día a día?
Y esa es una confusión súper frecuente. Saber comunicarse en el día a día es supervivencia. Pero los exámenes certifican competencias estructuradas para propósitos legales o académicos y son muy rigurosos.
Claro, es otro contexto.
Totalmente. A medida que se avanza hacia los niveles B1 y B2, el enfoque cambia hacia el uso independiente del idioma. Y si miramos hacia arriba a los niveles C1 y C2, ya demuestran un nivel avanzado y competente. Un C2 no es solo hablar bien, es la llave que permite estudiar o investigar libremente en universidades alemanas.
Que ya es un nivel académico pesadísimo.
Exacto. Además, el sistema tiene reglas demográficas. Para los exámenes de B1 a C1 en adultos, la recomendación oficial es tener al menos 16 años.
¿Por el tipo de temas que tratan?
Sí, por la madurez que se requiere para analizar textos complejos. Y para el C2, la recomendación oficial sube a los 18 años.
¿Sabes qué? Para visualizar mejor esta diferencia entre el uso diario y la prueba oficial, me gusta usar una analogía deportiva.
A ver.
Estudiar gramática, leer periódicos en alemán o conversar con la gente en la calle es como ir al gimnasio a levantar pesas. Es una actividad vital que desarrolla fuerza general, ¿no? Crea, digamos, la musculatura del idioma.
Me gusta esa imagen, sí.
Pero entrar a presentar el Goethe Certificat es como subirse a un ring de boxeo profesional.
Totalmente de acuerdo.
O sea, no importa cuánto peso logre levantar una persona en el gimnasio, si no conoce las reglas del torneo, no sabe administrar su energía y no sabe cómo esquivar un gancho cronometrado a 65 minutos.
Se complementan maravillosamente, pero son entrenamientos muy distintos.
Es una distinción crítica y es justamente lo que explica ese alto índice de frustración. El gimnasio, o sea, el aprendizaje general del idioma, es innegociable. Nadie aprueba una certificación sin saber alemán.
Lógico. Pero levantar pesas no te enseña la táctica del combate. Por eso,
elegir el nivel exacto antes de prepararse es una decisión tan fundamental. Cada nivel en este ring exige un volumen de preparación radicalmente diferente.
¿De qué cifras estamos hablando según las fuentes oficiales?
Pues si miramos la documentación, alcanzar un nivel B1 exige haber completado entre 350 y 650 unidades lectivas, de 45 minutos cada una.
¡Wow! Es un montón de tiempo.
Sí, y depende de los conocimientos previos, claro. Esto significa que la prueba no evalúa si te sabes palabras sueltas, sino si dominas un ecosistema de vocabulario específico y estructuras gramaticales que se esperan únicamente para esa etapa.
Y cuando alguien decide apuntar a ese nivel intermedio, digamos, el B1, se encuentra con que el terreno de juego cambia por completo frente a los niveles básicos. Las reglas se transforman gracias a un concepto estructural súper importante, que es la modularidad.
Esa es la palabra mágica. La modularidad cambia por completo la psicología de quien se presenta.
¿Por qué?
Porque desde el nivel B1 hasta el C2, el examen deja de ser un bloque de concreto enorme donde un solo tropiezo condena todo. Se puede presentar el examen completo en un día, sí, pero también se puede fragmentar por módulos individuales.
O sea que si alguien tiene un ataque de nervios y le va pésimo en una sola sección,
conserva las calificaciones de los módulos que sí aprobó. Para certificarse al final, solo necesita volver a inscribirse y repetir exclusivamente ese módulo donde no alcanzó el puntaje.
Bueno, eso reduce la carga de ansiedad drásticamente.
Muchísimo.
Porque te permite aislar el problema. Pero claro, para aislarlo primero hay que entender cómo está diseñado el examen por dentro. ¿Cuáles son exactamente esas cuatro áreas modulares a partir del B1?
A ver, la anatomía se apoya en cuatro pilares, independientes. Usando los términos oficiales en alemán, el primer desafío suele ser Lesen, que es la comprensión de lectura.
Lesen, ok.
Y es una prueba de resistencia pura. Dura 65 minutos y exige responder a 30 ítems.
¿65 minutos leyendo?
Y no son frases sencillas. Quien hace este módulo lee entradas de blogs, correos corporativos, artículos periodísticos, anuncios. Y el objetivo es extraer información muy puntual y no caer en las trampas de los sinónimos.
Es que 65 minutos decodificando bajo presión del reloj suena más a un ejercicio de tolerancia a la fatiga mental que a una simple prueba de idioma.
Lo es, totalmente. Y después de ese desgaste visual, entra en juego Hören, que es la comprensión auditiva.
Hören, perfecto. ¿Ese cuánto dura?
Este dura aproximadamente 40 minutos y también tiene 30 ítems. Aquí escuchas anuncios públicos, presentaciones, discusiones en programas de radio.
Entonces tenemos Lesen para los textos y Hören para el audio. Hasta ahí, pues, digamos que todo es comprensión pasiva. ¿Qué pasa con la producción activa?
Ahí la cosa cambia. La producción empieza con Schreiben, la expresión escrita, y aquí te dan 60 minutos exactos.
Schreiben. ¿Y qué te ponen a escribir?
Textos con diferentes propósitos. Desde correos donde debes ajustar el tono, ya sea muy formal o súper informal, hasta redactar un comentario en un foro en línea justificando una opinión sobre algún tema polémico.
Ya veo.
Y el último pilar es Sprechen, la expresión oral. Paradójicamente, es el módulo más corto. Dura apenas unos 15 minutos.
¿15 minutos nada más?
Sí, pero es el que genera el mayor pico de estrés. Normalmente se hace en parejas y te obliga a debatir sobre un tema cotidiano, hacer una presentación clara y, lo más difícil, reaccionar de forma improvisada a las preguntas de tu compañero o de los examinadores.
Pero a ver, aquí es vital hacer una pausa. Porque los mecanismos de calificación de estas cuatro áreas parecen súper distintos.
Lo son.
Y las fuentes indican que se necesitan al menos 60 puntos, el 60%, para alcanzar el grado suficiente, o Ausreichend, como dicen oficialmente. Y de 90 a 100 ya es muy bueno, ser good.
Correcto.
Pero si la forma de evaluar es tan dispar, surge una duda estratégica muy grande. ¿Cómo equilibran una evaluación que es matemática por un lado y completamente subjetiva por el otro?
Es que la evaluación no busca un equilibrio entre módulos. La división es tajante. Para Lesen y Hören, o sea, lectura y escucha, el proceso es frío y automatizado. 30 ítems, cada respuesta correcta vale un punto, y lo multiplican por un factor de 3.33 para que llegue a 100.
O sea, O aciertas o fallas, no hay puntos medios.
Tal cual. En contraste total, schreiben y sprechen, que son escribir y hablar, requieren la intervención de dos examinadores humanos independientes.
¿Dos por candidato?
Sí, y ellos no cuentan aciertos, sino que aplican matrices súper estrictas sobre vocabulario, pronunciación, coherencia. Es tan riguroso que si hubiera discrepancias fuertes entre los dos examinadores en el módulo escrito, la norma exige que entre un tercer evaluador para garantizar la imparcialidad.
Pero a ver, si tenemos una prueba matemática multiplicada por 3.33 y otra evaluada por humanos, ¿no abre esto una puerta, digamos, a un salvavidas estadístico?
¿En qué sentido?
Pues, si alguien tiene pánico escénico y saca un terrible 40 sobre 100 en la parte oral, en Sprechen, pero resulta que es un genio leyendo y saca 95 en Lesen, ¿no se promedian las cuatro notas al final para que apruebe el general?
Bajo ninguna circunstancia.
¿En serio?
Sí. Y caer en esa ilusión del promedio es el error que cuesta más certificaciones cada año. El diseño modular erradica la posibilidad de usar una fortaleza para esconder una debilidad.
Claro, no te puedes esconder.
Para nada. Hay que demostrar una competencia real y superar ese umbral mínimo de 60 puntos en cada una de las cuatro áreas, por separado. No hay atajos matemáticos que maquillen una mala pronunciación, por ejemplo.
Wow. Bueno, si el formato impide esconder las debilidades de esa manera, la conclusión lógica es que quien se presenta está obligado a hacerse un diagnóstico implacable antes de pisar el centro de evaluación.
Sin duda.
Porque conocer los minutos y los puntajes es teoría pura. Pero, ¿cómo transformamos esta información técnica en una estrategia de estudio real? ¿Cómo se construye ese ciclo de práctica 100% medible?
La construcción de ese ciclo sigue una arquitectura muy específica, fíjate. Elegir el examen, entender el formato a fondo, hacer un diagnóstico con cronómetro en mano, clasificar los errores, practicar la subhabilidad que falló y repetir el proceso.
Y el paso uno, me imagino, es ir a las fuentes.
Es innegociable. Hay que acudir a las plataformas oficiales del Goethe Institut. Ellos ofrecen de forma gratuita archivos en PDF con exámenes modelo, audios originales, ejemplos en video de las pruebas orales.
Claro, hay que ver el plan original.
Sumergirse en ese material oficial primero es la única forma de interiorizar cómo formulan las instrucciones y cuál es el estándar real que esperan de ti.
Conocer el campo de juego. Pero, una vez que alguien asimila ese modelo oficial, el material gratuito se acaba muy rápido.
Sí, son unos pocos ejemplos.
Y para mantener un ciclo de medición por varios meses, un solo examen de muestra no alcanza. ¿De dónde se saca el volumen necesario para seguir diagnosticando?
El volumen es indispensable. Una vez que agotas los modelos oficiales, tienes que recurrir a herramientas externas enfocadas en el diagnóstico. Por poner un ejemplo de la infraestructura que existe hoy, la página enfocada en exámenes Goethe de la plataforma WeLearn tiene un banco de 25 simulacros gratuitos.
¿25? Eso ya es otra cosa.
Y la estructura es súper útil porque abarca 5 niveles, desde A1 hasta C1, con 5 simulacros completos por nivel, y respetan estrictamente la división de los 4 pilares: Lesen, Hören, Schreiben y Sprechen.
Tener 5 simulacros por nivel te da el espacio perfecto para, digamos, someterte a la fatiga real del examen varias veces. Pero me imagino que hay que hacer una advertencia importante sobre lo que significa simular una prueba. No son oficiales, claro.
Exactamente. En ningún escenario deben confundirse con exámenes oficiales del Goethe Institut, ni se puede asumir que garantizan replicar al 100% la estructura o los algoritmos de dificultad reales.
Entonces, ¿para qué sirven exactamente en la estrategia?
Su valor es táctico. Son la herramienta idónea para aplicarte presión de tiempo, forzar al cerebro a tomar decisiones rápidas y, sobre todo, extraer los datos crudos para clasificar qué tipo de errores cometes repetidamente.
Y hablemos justo de eso, de clasificar errores, porque ahí es donde la estrategia se desmorona para muchos. Supongamos que alguien hace uno de estos simulacros cronometrados y saca un preocupante 45 sobre 100 en Hören, en la comprensión auditiva.
¡Típico!
La reacción de mucha gente sería decir, bueno, necesito escuchar más el idioma. Voy a poner podcasts en alemán en el auto todos los días rumbo al trabajo. ¿Funciona esa lógica forense?
Es que esa lógica fortalece tu nivel a largo plazo, pero suele ser inútil a corto plazo para aprobar un examen.
¿Por qué?
Es como intentar mejorar la técnica de un golpe de boxeo saliendo a trotar. Un puntaje bajo en Hören exige una autopsia profunda. O sea,
fallaste porque te faltaba vocabulario técnico, o fue porque el audio duraba 3 minutos y perdiste la concentración a la mitad.
Claro, el problema no siempre es de los oídos.
Exacto, o fue puramente logístico, porque no leíste rápido las preguntas impresas antes de que empezara a sonar la pista. Escuchar 1000 podcasts no sirve si tu problema real es un déficit de velocidad de lectura previa.
¡Wow! Es táctica pura. ¿Y cómo aplicamos esto a los módulos de producción como Schreiben, la escritura? Si alguien hace un ensayo deficiente, escribir 10 ensayos adicionales igual de deficientes solo sirve para automatizar los errores, ¿no?
100%. El ciclo medible exige que te detengas en seco. Si el análisis de tu simulacro muestra que te fue mal en Schreiben porque no sabes estructurar oraciones subordinadas complejas, la estrategia no es seguir haciendo simulacros a lo loco.
¿Qué se debe hacer entonces?
Aislar el problema. Dejas de lado el formato del examen por un momento, buscas recursos de gramática alemana estructural, que por cierto Willern también ofrece recursos para esto, y te dedicas a estudiar exclusivamente la mecánica de las subordinadas.
¿Reparas la grieta primero?
Exacto. Solo después de hacer ejercicios específicos para arreglar esa debilidad, vuelves a sentarte frente al cronómetro con un simulacro nuevo para comprobar, con evidencia numérica, si realmente lo superaste.
Ese es el corazón del ciclo. Diagnosticar bajo presión, aislar la debilidad, reparar y volver a medir. Es un entrenamiento intelectual súper exhaustivo.
¿Lo es?
Sin embargo, incluso dominando toda la gramática, la táctica y el reloj, hay un factor de estrés externo que no está en los libros de alemán, y es lo que podríamos llamar el módulo cero, la logística burocrática del examen. En territorios como Colombia, un error aquí arruina meses de estudio.
Uf, la burocracia no tiene piedad el día del examen. Manejar los estándares del Goethe-Institut requiere una precisión casi militar, sobre todo porque en Colombia el examen es físico y presencial.
Claro. Hablemos de esa realidad logística. No es prender la computadora en pijama un domingo. Hay que coordinar traslados.
Sí, la infraestructura en Colombia exige ir físicamente a locaciones específicas. La sede principal está en Bogotá, en la carrera 11A por el sector del Chico. Pero afortunadamente, la red tiene centros asociados en Cali, Medellín, Cartagena e incluso opciones transfronterizas en Quito y Guayaquil. Todo se hace por el portal web oficial, pero en el instante en que logras un cupo, se activa un reloj administrativo implacable.
¿Cuánto tiempo tienes para pagar?
Exactamente 3 días hábiles. Si te pasas, no hay excepciones. El sistema anula tu reserva automáticamente y le da el cupo a alguien en lista de espera.
¡Qué presión!
Y luego, 3 días hábiles antes de la fecha del examen, te envían la citación oficial por correo con la hora exacta y los requisitos. Sin esa citación y tu documento de identidad original en la mano, no entras a la sala. Y bueno, luego toca esperar unos 10 días hábiles para ver los resultados.
Es un proceso súper metódico, pero sé que hay un cambio sísmico en el horizonte que va a transformar todo este proceso una vez que pasas la prueba. ¿Qué es lo que va a cambiar radicalmente dentro de poco?
Es una transición definitiva hacia lo digital. A partir del 1 de octubre de 2025, el Goethe-Institut elimina la emisión de certificados físicos impresos en papel.
Adiós al papel.
Sí. El futuro es 100% digital y los certificados oficiales solo se van a generar y almacenar a través de la plataforma en línea mi.goethe.de.
¿Qué pasa si alguien, por descuido, usa un correo diferente para pagar el examen y otro distinto para crear su cuenta en esa plataforma?
Que la dirección de correo usada para inscribirse sea idéntica al correo de la plataforma mae.goethe.de.
Por esto decimos que dominar la logística es el módulo cero. Entonces, uniendo todos los hilos de esta conversación, es momento de consolidar este mapa de acción para quienes nos escuchan. El primer pilar es definir con mucha precisión el nivel necesario, sabiendo que a partir del B1, la modularidad te salva de repetir todo si fallas en algo.
Así es.
El segundo, entender la autonomía total de las 4 habilidades. No puedes sanitizar tu nivel oral detrás de tu lectura matemática. El tercero es ir directo a las fuentes oficiales del Goethe-Institut para conocer las reglas reales del juego.
Fundamental.
Y el cuarto es armar un ciclo riguroso y frío de simulacros cronometrados. No hacer por hacer, sino para extraer datos, aislar la debilidad, reparar y volver a medir. Y bueno, el quinto, blindar la logística desde el día 1.
Es una síntesis perfecta de la estrategia ganadora. Y vale la pena dejar una reflexión final sobre este reto, porque es muy común ver estos exámenes como simples trámites migratorios molestos, ¿no?
Sí, la gente los ve como un enemigo a vencer.
Pero prepararse para un GETET Certificat va mucho más allá de la gramática. Es, en el fondo, un espejo profundo del carácter. Expone con mucha crudeza cómo reaccionas ante la presión del reloj, qué tanta disciplina tienes para organizar tus metas y, sobre todo, muestra tu grado de honestidad intelectual frente a tus propias debilidades cuando nadie te está vigilando.
¡Guau! Y bueno, el conocimiento ya está sobre la mesa, así que el siguiente paso para la audiencia es inmediato.
¡A empezar hoy mismo!
¡Exacto! La recomendación es, apenas termine este episodio, vayan al portal oficial del Goethe Institut. Descarguen el material de práctica, pongan un cronómetro en 65 minutos y enfréntense al módulo Lesson sin distracciones. Hay que sentir el rigor del tiempo real para descubrir dónde está fallando la maquinaria. Este ciclo de diagnóstico no es para el mes que viene, es para empezarlo hoy. Porque como hemos visto, romper el muro del estancamiento no se logra sumando más horas sin rumbo, sino comprendiendo perfectamente las leyes del juego.